No sé si vieron el pudú que tenemos en nuestro cerro, esa hermosa escultura con esta propuesta que tuvo el cerro y la Fundación Temaiken de concientizar sobre nuestra fauna autóctona desde distintas actividades para los chicos en el jardín de nieve y con esta hermosa escultura que inauguramos de este pequeño ciervo tan nuestro, esa escultura creada en hierro reciclado por un gran artista que es Juan Pablo de Pla, que ha honrado con su arte a muchos animalitos y ahora lo hizo con nuestro pudú. ¿Qué les parece si hablamos con él y nos cuenta cómo es trabajar, cómo es dedicarse, inspirarse en la naturaleza para hacer estas maravillas y con hierros reciclados? Juan Pablo, buen día y bienvenido a San Martín de los Andes nuevamente.
Hola, buen día. Un placer escucharlos.
Un placer ver ese pudú en nuestro cerro.
Bueno, muchas gracias. La verdad que es una satisfacción enorme porque me lleva mucho trabajo cada obra y poder compartirla y que la gente la aprecie es un plus y un premio extra a tanto tiempo, ¿no?, de dedicación.
¿Cómo fue la propuesta de que vengas a traer tu arte con este trabajo aquí?
Fue por parte de la gente de Chapelco, que bueno, empezó a trabajar con todo el tema de la importancia, ¿no?, de la conservación del pudú. Y luego se sumó la Fundación Temaiken, con quienes hicieron una alianza para dar visibilidad, ¿no?, al tema que está pasando este pequeño animalito, ¿no?, que es muy sensible. Por suerte yo tuve la oportunidad de ir a conocerlo en Temaiken, acá en Escobar, y la verdad que me llegó al alma verlo, un animal muy tierno y muy frágil me pareció, y bueno, me ayudó muchísimo para poder representarlo, ¿no?, haber tenido contacto con él.
Vos sabés que era una de las preguntas que tenía pensada, ¿no?, porque quizás uno ve la foto y con una foto, no sé si alcanza, o un video, verlo en acción, en su ámbito o no, debe ayudar mucho a descubrir su impronta, por llamarlo de alguna manera, ¿no?
Sí, desde que empecé a representar animales, en realidad yo cuando comencé con mi carrera pintaba, ¿no? Y hacía otro tipo de obras, pero cuando comencé a hacer con hierros reciclados, es que como que tuve una conexión con los animales. Hacer otro tipo de obra no me nacía. Y el tema de ver el animal, más allá de que una foto dice mucho, la conexión que tuvo en ese momento en vivo me hizo comprometerme aún más todavía con este compromiso que puso Chapelco, y la verdad que a mí me encantó la idea y le puse todo mi empeño.
Juan Pablo, el compromiso creo que es doble, ¿no? En parte estas representaciones de animales básicamente en tu obra y por otro lado los materiales que utilizás.
Sí, bueno, eso yo vengo trabajando hace bastante tiempo. Sí, la verdad que son varios los mensajes que se dan, ¿no? Porque con el tema del reciclado yo siempre trato de dar ese mensaje de todo lo que se desecha. Yo hace varios años, con 2004, estuve dando un taller que se llamaba Taller No Convencional de Arte con Desechos de la Sociedad de Consumo. Y lo estuve haciendo en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Arquitectura. La verdad que me asombré de todas las cosas que traían los chicos que venían a hacer el taller, que decían, yo venía camino a la facultad y me encontré con todo esto. Y se fueron acumulando un montón de cosas y cosas que no imaginaba, ¿no? Y bueno, en este caso, yo trabajo con hierros porque me dediqué a eso y no he parado, ¿no? Pero porque la verdad que encontrar en los hierros que se desechan, encontré una belleza que a mí me llega mucho. Y eso es lo que trato, ¿no? De que se vea esa belleza en conjunto, representar algo en particular. Y bueno, haberlo puesto en un lugar que es un ámbito no tradicional, porque la gente que le gusta o le interesa el arte va a una galería y es como tiene que dedicar su tiempo y es muy puntual. En cambio ahí la gente va a divertirse, a descansar, a hacer otras cosas y se encuentra con una obra y recibe este mensaje. Que yo siempre digo que la persona que ve la obra ahí se completa, ¿no? Porque si no, no sirve de nada, ¿no? Entonces, si yo logro transmitir ese mensaje y que el espectador le llegue, ya está cumplido el mensaje.
Un mensaje muy positivo también para esta zona, donde le prestamos atención al tema de la basura y quizás dimos la vuelta de rosca hasta decir, bueno, una lata la convierto en una maceta, pero que esa lata pase a ser una escultura ya es una vuelta de rosca mucho más contundente.
Sí, sí, más rebuscada, pero se puede trabajar con muchas cosas, ¿no? Bueno, en mi caso es eso, pero bueno, si inspiro a alguien, yo me siento, la verdad, súper satisfecho. Y eso también me ha pasado, ¿no? De general, sobre todo en las nuevas generaciones, a los chicos les llama mucho la atención las obras en general, ¿no? Y eso, la verdad, que es importantísimo para mí, dejar ese mensaje ecológico, ¿no? De sustentabilidad, que la verdad que... En su momento, yo cuando empecé no estaba tan en boga, pero hoy se le da mucha más importancia.
Probablemente vengan muchos seguidores y se continúe esta tendencia que vos iniciaste.
Ojalá que sí, que sea. Yo pongo mi granito de arena, ¿no? Uh-huh.
¿Cómo es el proceso? ¿Tengo una pieza y de ahí me lleva al animal que puedo representar? ¿O tengo un animal en mente y digo, bueno, a ver qué busco para poder hacerlo?
Un poco de las dos cosas, porque cuando veo una pieza... A veces me imagino un animal o otras veces quiero hacer algo. Uh-huh. Bueno, ahora cuando estuve en San Martín de los Andes me crucé la calle con las bandurrias y dije, tengo que hacerlas. Bueno, todavía no lo hice, pero en mi cabeza está dando vueltas. Y eso me ha pasado, ¿no? De pensar algo y que quede en el tiempo y que en mi cabeza se va elaborando, ¿no? Y después sí, a partir de alguna pieza que yo veo que es linda, que muchas veces son juntos, las tengo, las conservo porque me parece a mí valioso lo que veo. Y trabajando... se me cruza que tengo que hacerlo, ¿no? En algún momento. Entonces es un poco de las dos cosas, sí.
Ajá. ¿Y tenés alguna predilección, algún tipo de animales? Porque hay caballos, ciervos, jaguaretés, ñandúes. No escucho perro, gato, los más domésticos. ¿Hay alguna predilección? ¿Cómo los elegís?
No, en mayor parte yo lo que hice fueron animales autóctonos. Ajá. Uh-huh. Bueno, los domésticos es lo que más tiene la gente, los cuatro perros, acá...
Los ven todos los días.
Los veo, sí. Igual perros hice. Ah. Gatos no son por ahí tanto de mi predilección, pero en algún momento haré. Por ejemplo, el pudú no es nada conocido, no es muy poco conocido acá en Buenos Aires. Uh-huh. No, la verdad que, bueno, en Temayquén sí, por suerte, la gente puede ir a conocerlo, pero no es muy popular. Y después el tema de la conservación, ¿no? De que los ñandúes, por ejemplo, en Córdoba eran muy comunes y uh-huh. ahora prácticamente están en extinción. Y así me ha pasado también, en algún momento hice una muestra sobre los animales de los esteros de Liberá. Hice uh-huh. guasuncho, hice carpincho, bueno, jaguareté, que también está en peligro. Uh-huh. Entonces, eso también en parte es buscado, y la belleza del animal, obviamente, que me atrae, ¿no?, a hacerlo. Y como siempre trato de innovar y buscar nuevos desafíos en mi obra, por ahí busco algo que no sea tan común. Perros hice. Uh-huh. Gatos me lo tengo pendiente. En algún momento lo tomo como un nuevo desafío también.
Puede ser.
Siempre estoy buscando.
Te leí decir, el animal es más poderoso, expresa más que el hombre. ¿Te animarás? Porque mirá que el hombre es un animal también, ¿eh? ¿Lo tenemos pendiente?
Es un animal, pero no tiene buenos instintos. Uh-huh. Yo creo que tenemos que aprender mucho de los animales. Sí, somos un animal raro.
Me encanta la definición. Bueno, ¿y cómo te llevas con la opinión de estos animales raros que van a ver tu obra? ¿Te gusta ver cuál es su sensación o simplemente haces la obra, exhibís? O si alguna se vende bárbaro, o ¿cómo te relacionas con esa opinión y la mirada de la gente?
Obviamente, la gente que es indiferente y gente que le llega. Por eso, yo lo hago, la obra... Más allá de que yo viva de esto, uh-huh. no me importa. La verdad que si tengo un objetivo, quiero cumplirlo. Después, si es bien recibido, obviamente, mucho más feliz. Pero en general, la verdad que siempre los han recibido bien las obras. Y eso, la verdad que me siento orgulloso y satisfecho. Por eso también creo que me han convocado humildemente, uh-huh. ¿no? Desde Temayquén para poner la obra ahí, para representarlo. Uh-huh. Que la verdad que no fue fácil porque no, tuve que estudiarlo mucho, ¿no? No es un animal sencillo. Y yo lo hice en doble de tamaño que tiene porque es chiquitito, tiene apenas 40 centímetros al lomo de alto. Yo lo representé doble, porque no por ser más chico es más fácil de hacer, ¿no?
Ajá, mira.
Y además en la inmensidad de la montaña quedaría un poco perdido, ¿no?
No, quedó fantástico ahí la ubicación. Bueno, les avisamos a quienes no han ido todavía. Uh-huh. Está ahí en la base y verlo y con la montaña de fondo es una maravilla.
Sí, me han contado que hay una gran temporada, hay mucha nieve. Uh-huh. Y me han mandado fotos de que estaba todo tapado. Bueno, le saca la nieve, pero hasta siendo el doble queda tapado.
Ajá. ¿Cuánto tiempo puede llevar hacer una de estas esculturas y cuáles son las etapas, ¿no? Porque primero hay que buscar los materiales, hay que reciclarlos, después empezar a utilizarlos. ¿Y cuándo sentís que está terminada? Decís, bueno, acá paro con los detalles, pues siempre se debe poder agregar algo más.
Sí, 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 tal cual. Eso que decís es muy cierto, porque llega un momento, yo creo que sí, el límite es el aburrimiento, porque también se puede empeorar la obra si uno le sigue trabajando.
Ajá.
Y cada obra tiene su tiempo particular. Bueno, en este caso yo tenía la presión de que tenía que estar para esta temporada, pero también me sirve porque le pongo mucho más energía, ¿no? Como para poder llegar. Pero en este trabajé casi 4 meses, por ejemplo. Uh-huh. Es bastante, ¿no? Por el tamaño que tiene, pero he trabajado en obras que me ha llevado 1 año y medio. Lo que pasa es que no estoy continuamente trabajando, sino la voy observando, voy buscando cada pieza, y hay días que avanzo mucho y otros días que no tanto, pero sí voy avanzando mentalmente, pienso yo. No sé, porque un día vienen todas las ideas juntas y es cuestión de poner mis manos a hacer que todo eso se ordene. Difícil de explicar, no sé si se entiende, pero me pasa eso. Sí, cada obra tiene su tiempo y eso es el decir, esto ya está, si no necesita nada más.
¿Hace falta un momento de alejamiento? Porque uno viene embalado y poniendo y puliendo cosas y agregando, y quizás decís, bueno, no, paro y lo miro mañana con ojos desde afuera, digamos, no tan inmerso, y quizás sirve ese momento de alejamiento y volver a acercarse para verlo de otra manera.
Sí, sí, tal cual. Además que yo no trabajo en una sola obra, siempre estoy haciendo varias cosas. Parece que no termina nunca nada, porque mi taller, claro. Ahora tengo, por ejemplo, 3 gallos diferentes que están sin cabeza. Entonces, hasta que encuentre las piezas como para hacer las cabezas, quedan ahí descabezados y sin terminar, pero no es que no los tenga abandonados o no tenga ganas de trabajar, sino que para mí tiene que ser la pieza justa. Uh-huh. Por ahí otra persona agarra y pone y es lo que queda. Yo hago ese tipo de búsqueda y también me fijo mucho en cómo se rodea la obra, ¿no? Cómo se ve de todos lados, porque un cuadro uno se para de frente y es lo que ve. En cambio, en la escultura uno la puede rodear y depende de cómo se mire, cambia la expresión. Entonces, miro de todos lados. Y sí, hay veces que me harto de trabajar en algo, tengo que tomar distancia y mira, con lo otro trabajo un tiempo hasta que digo, no, tengo que volver. Ajá. Y ahí terminar.
Bien, y no apurarse, ¿no? Porque también debes estar esperando la pieza adecuada para determinada parte de la escultura, ¿no? Si uno quiere apurarse por terminarla, tampoco sirve. Digo, no, bueno, no, tengo esto a mano y ya está, le pongo esta cabeza con esto. No,
justamente eso yo siempre digo que no, la verdad que no. La verdad que tengo también bastante autocrítica, porque no es poner eso por poner. Cada pieza es como un rompecabezas sin saber qué pieza va, porque tiene que tener un sentido con la que va al lado y no es rellenar un hueco. Uh-huh. Porque no es, bueno, no es la cultura tradicional que uno tiene un mármol o una madera o lo que fuere y va sacando. Esto es el proceso totalmente inverso, ¿no? Es agregar, cosa que tiene también otra complejidad, porque uno trabaja sobre la nada, ¿no? Uh-huh. Entonces, sobre eso se puede llegar a agregar, pero en realidad lo que nosotros vemos es la figura exterior, ¿no? Cada pieza para mí tiene su valor, pero tiene que dar con la expresión, ¿no? Con el movimiento. Bueno, lo que yo hice mucho son caballos. Uh-huh. Hice caballo corriendo, caballo pastando, caballo caminando. Entonces el músculo reacciona de diferentes maneras. Entonces tiene que estar representando eso, porque con este tipo de materiales, si no, es como que queda una cosa, una especie de robot. Siempre lo que me dicen a mí, siempre son elásticas, son piezas duras, pero que tienen elasticidad.
Debe ser el mayor desafío, sí, que lo rígido parezca elástico, digamos, ¿no?
Sí.
O el crear el movimiento con algo rígido.
Sí, sobre todo que yo lo que hago es más bien figurativo, ¿no? Porque un pudú se puede hacer que tenga dos cuernitos, cuatro patas que sean rectas y va a ser un pudú también y está perfecto. Pero en mi caso yo busco ese realismo, ¿no? Lo que me dice siempre es como que tiene vida o que tiene alma, sí, y que transmite. Y si logro eso, yo ya estoy satisfecho.
De todas maneras, teniendo obras en Argentina, en Brasil, en Francia, en Estados Unidos, ¿debe haber algún sueño más o alguna proyección más? ¿Dónde te gustaría que estuvieran tus esculturas?
Nunca me imaginé que iba a hacer todo lo que hice. Uh-huh. Entonces,
tenés más de 100, ¿no?
Sí, no sé, ya perdí la cuenta, ¿no? Y de pinturas también, lo que pasa que, bueno, ahora no estoy pintando hace bastante, pero tengo por todos lados también. Pero no, yo creo que no me impongo nada, sino más bien ando suelto así, digamos, para que surjan como surgió esto. Esto, ajá, la verdad que a mí me encanta. Tengo muchas, más allá de afuera, en Argentina, en varios lados. Y eso me encanta, porque es como que estoy en todos lados. Ajá. Yo siempre digo que la obra le pertenece al que la adquiere, ¿no? Pero siempre va a ser mía.
Claro.
Es como un hijo, ¿no?
Yo
parte
soy el
de
papá.
Mí. Sí, 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 sí. Y el pudú también, bueno, el pudú es de Chapelco, ¿no? Ajá. Y es de todos los que van ahí. Pero yo lo siento mío, ¿no? Y no, la verdad que no me impongo nada, ¿no? Como no me imaginé todo lo que iba a hacer, no me imagino lo que voy a hacer, pero súper abierto y predispuesto a hacer y crear, que es lo que realmente me encanta, es satisfacción enorme hacer. Y eso es importantísimo, porque cada vez que me pongo a hacer algo, pongo la pasión del primer día que empecé. Es buscar eso, ¿no? Que siga vigente eso y que esté presente en cada obra.
Y seguramente, si arrancamos tan chiquito con los óleos que regaló mamá, me parece que...
Sí, diciendo bastante, sí.
Y yo creo que sí, después pasar al lado de Regazzoni y después todo el camino que se fue andando, digamos, no hay dudas de que esa pasión está. Y los que estuvimos cerca de tu obra, del pudú aquí, o aquellos que han visto Swing, o el Gol de Oro, La Llegada, y tantas, no pueden dejar de maravillarse con eso.
Bueno, gracias. Yo la verdad que soy súper humilde con lo que hago, entonces me da como vergüenza, ¿no? Los halagos, pero me encanta recibirlos. Pero bueno, eso ya te digo, es la terminación, la culminación de la obra, ¿no? Que otro la aprecie. Porque yo no las hago, en realidad para mí no son para que las aprecie otra persona. En realidad a mí me gustaría eso. Vos me preguntabas qué quiero hacer, y yo quiero que estén en lugares públicos abiertos, así como en Chapelco. Bueno, tengo acá en el hipódromo, en Palermo, ajá, que la ve mucha gente, y eso me encanta a mí. Que yo lo que veía cuando estaba en Francia trabajando, pues salía a las autopistas y veía por todos lados obras. Y yo siempre pensé que quería hacer eso, ¿no? Que llevar la obra a la gente, ¿no? Que la gente vaya a buscarla.
Ajá.
Eso es importante, porque se genera algo en alguien que por ahí que no está buscando eso, ¿no? Entonces, los primeros recuerdos y lo que primero me llamaba la atención de chiquito, ver a alguien dibujar o alguna obra, eso a mí me marcó mucho, ¿no? Y entonces, si genero también a alguien más una atracción, o que quiera un interés, ¿no? En hacer, ajá, la verdad que sí, está buenísimo. Y entonces, y eso, ¿no? Que no tenga que ir a un ámbito puntual y que lo pueda ver y sorprender, ¿no? Porque muchas veces pasa que uno está buscando y se encuentra con una obra que lo emociona y por ahí genera algo que no, un sentimiento que no tenía, ¿no?
Claro, y qué importante es eso que vos decías de que estén en los lugares públicos, ¿no? En una avenida, en una calle, en una esquina en particular, y que acerquen esas obras a nuestro día a día, ¿no? Y si me voy al nombre de una de las muestras donde vos estuviste exponiendo, símbolo de una identidad, este trabajo tuyo y el de otros artistas, es eso en definitiva.
Sí, ese fue el caballo...
El Día Internacional del Caballo, ¿no?
Sí, claro, tiene que ver mucho, porque la verdad que yo, bueno, el caballo lo empecé a representar por todo lo que es, ¿no? En la historia del hombre, lo que representó la fuerza, fue el primer medio de locomoción, uh-huh. prácticamente, de transporte, bueno, caballero viene de caballo, ¿no? De lo que es... la elegancia que tiene, el porte, y son animales muy débiles a la vez también, son frágiles, digamos, ¿no? Débiles. Ajá. Y son, la verdad que a mí el caballo siempre de chico me encantó, yo lo dibujaba, y acá había una cancha de patos cerca, y los iba a ver, y siempre tuve como una conexión natural con ellos. Las primeras obras de esculturas que hice, chiquitas, eran caballos. Y después, cuando hice el primero grande, la verdad que no lo podía creer. Me sorprendía porque salía al jardín donde mi casa, uh-huh. donde lo tenía, y veía un caballo. Eso siempre digo yo, no es un caballo, ¿no? Pero yo lo que hago es que la gente vea un caballo, que nunca va a ser un caballo, pero... Si uno se para al frente y ve un caballo, ya está.
Misión cumplida.
Objetivo, claro, objetivo cumplido, sí.
Qué hermoso, Juan Pablo. Ojalá veamos muchas de tus esculturas en todo el país, que ojalá, tiene tantos animalitos lindos para honrar con tu arte. Y desde aquí te queremos felicitar y agradecer este pudú. ¿Quién te dice nos haces un ciervo más adelante? ¿No? Un jabalí.
Sí, ¿por qué no?
Me encantaría.
Sí.
Yo, me encantaría.
Con todo placer.
Bueno, es un placer conocerte, hablar de tu obra y transmitir estos mensajes, la importancia de reciclar y de proteger también a nuestros animales.
Y que es el puntapié inicial y que es entre todos los que tenemos que hacerlo, ¿no? Ese compromiso es de conservación del pudú, de la especie, en este caso, es de todos, ¿no? Porque es, digamos, como la señal del punto de partida. Yo no soy tan tradicional de las galerías, por eso a mí me gusta eso, de estar en ámbitos no tradicionales. Además que, bueno, en general son tamaños grandes, ¿no?
Importantes, ¿no? Hay que mover todo eso.
Sí. Uh-huh. Pero sí, bienvenidos a conocer y que lo puedan apreciar.
Bueno, Juan Pablo, muchísimas gracias, que tengas un hermoso domingo y gracias por este pudú hermoso.
No, por favor, gracias a ustedes por la entrevista y bueno, los invito a todos a ir a ver el pudú, a conocer el pudú en Chapelco.
Yo ya tengo la selfie con tu pudú.
Ah, buenísimo.
Un beso grandote. Gracias, bueno, Juan Pablo.
Gracias, igualmente.
Hasta pronto. Juan Pablo Depla, el autor, quien con sus manos, con unos hierros reciclados, dio este doble mensaje en nuestro Cerro Chapelco. Cuidemos al pudú y reciclemos.